Libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Pueden sentarse, hermano. Señor, bendiga su palabra, medio maestro. Hermanos, hoy estamos en el cuarto sermón de este libro del profeta Nahum. Y el título del sermón es: El Señor cumplirá sus promesas y amenazas. Y hermanos, para ponernos en perspectiva del tema que entiendo se encuentra en el texto, pudiéramos tomar la cita que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Seguramente muchos saben de memoria de que hay algo que allí está establecido para que el hombre no se equivoque. Incluso los incrédulos deben decir amén a esto, porque es así y delante de sus ojos se cumple. ¿Qué está establecido? Que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y en un juicio obviamente hay dos veredictos posibles: el de culpable o no culpable. El de ir a cargar con el castigo de la culpa o el ser redimidos por Cristo. En este caso, ¿no? Hermanos, vamos a estar desarrollando un punto por cada versículo como de costumbre. El versículo 7 encierra nuestro primer punto: promesas para los que en él esperan. El versículo 8, tocante a nuestro segundo punto: amenazas para los que contra él se rebelan. Y por último, el verso 9: el Señor cumplirá sus promesas y amenazas. Como un todo, encerrando los dos puntos anteriores. Nuestro versículo 7 decía: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Bueno, suelo tomar algunas versiones distintas a la Reina Valera 60, que es la que nosotros más utilizamos, a modo de hallar un lenguaje un poco más llano, un poco más asequible para nuestra comprensión. La NTV traduce de la siguiente manera: el Señor es bueno. ¿Y dónde es que empieza a cambiar un poquitito? Reina Valera dice: fortaleza en el día de la angustia. En cambio, la NTV dice: un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Y la Biblia de las Américas coincide con la Reina Valera actualizada 2015, cuando traduce de esta manera: y conoce a los que en él se refugian. Va interpretando, por decirlo de alguna manera, nuestra cita en nuestra versión de Reina Valera. Fortaleza en la NTV es refugio seguro. Y confían, los que en él confían, en la Biblia de las Américas es los que en él se refugian. Y en donde todos coinciden es: y conoce, Dios conoce a estas personas que confían o se refugian en él. Hermanos, el profeta venía hablando en los versículos previos al remanente piadoso de Judá, poniéndole sobre aviso que castigaría severamente a sus enemigos, que sabemos que corresponde más puntualmente a Siria, Nínive, su capital. A ellos iba a castigar, pero sabemos también de que si hubiera alguno de entre los de Judá, que son sus enemigos, también les alcanzaría este castigo. Y no van a poder cambiar ese destino. Pero en este punto, por un segundo, porque en todos los versículos anteriores habla enfáticamente de que el Señor es vengador, está lleno de indignación, que Él es celoso, está hablando de su furia, de su ira santa que derramará sobre sus enemigos. Aquí por un segundo cambia radicalmente de tema, siempre dirigiéndose a los de Judá. Y le está diciendo a ellos que él los rescataría poderosamente en esa circunstancia. Como si estuviera explicando cómo debe ser visto su accionar contra Nínive. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor aquí le está diciendo que él será su refugio en el día de la angustia. Él es bueno. Como explicando lo anterior. ¿Cómo el Señor se va a manifestar su bondad para con los de Judá? Permitiendo que sus verdugos le sigan hostigando y le sigan maltratando. No, justamente lo contrario. Castigándolos y reduciéndolos a polvo es que el Señor los va a redimir y va a mostrar su bondad para con Judá. Los va a libertar de sus enemigos. Así como Cristo nos liberta a todo creyente, ¿verdad? Obviamente a todo cristiano, a todo discípulo verdaderamente suyo, de la esclavitud del pecado, el verdadero enemigo de nuestras almas. Así también, el Señor les dice aquí por medio del profeta a los de Judá que Él mostrará su bondad castigando y derrotando a los enemigos de su pueblo. Esta es la manera en que los libertaré. Compasivamente habló al afligido corazón de su remanente, confirmándole su amor redentor para con ellos. Hermanos, en este primer versículo vemos tres ideas claras que podemos identificar, encerrando un solo mensaje. Lo primero que debemos notar es diciéndole quién es o quién le escribe. ¿Quién le escribe? Lo que en lógica sería el remitente. ¿Qué hará? Sería su mensaje. ¿Y por quiénes hará? Quienes reciben. Quienes reciben el mensaje. En palabras un poquitito más técnicas serían emisor, mensaje y receptor. ¿Quién habla aquí? Dios, que es bueno. ¿Cuál es su mensaje? Él será fortaleza en el día de su angustia. ¿Y a quiénes va dirigido? A los que en Él confían. Allí encontramos las tres partes de la comunicación. Emisor, mensaje y receptor. Hermano, Jehová es bueno. Es la primera idea que presenta. De esta manera el profeta deja ver una de las perfecciones de nuestro Señor, del Dios Trino. Ya habíamos visto otros a través de los primeros versículos, pero aquí particularmente es acerca de esta perfección, su bondad. Y es para los que le temen, para los que en Él confían. En el original, esta palabra bueno que nos presenta esta perfección divina se usa tanto como adjetivo como sustantivo. Él es y se muestra de esa manera, o es conocido, identificado de esa manera, porque Dios es bueno, benigno, misericordioso, amigable. También gana ese sentido en el original esta palabra. Él es fortaleza, como ampliando el significado de esta perfección. Él es fortaleza y comunica fuerza, refugio inexpugnable. Tal cual como acabo de decir, aparece en el original. Él conoce, y esto es que Él observa, reconoce, cuida y aparece. Es oportuno al momento que su pueblo requiere. Así como vemos también que el Señor oyó el clamor de su pueblo 400 años después de estar cautivos en Egipto. Y para los que en Él confían, el Señor conoce a los que confían en Él. ¿Y qué significa esta palabra, hermanos? Porque fácilmente hoy muchos se arrogan una fe que no les pertenece, una membresía al cuerpo de Cristo de la cual no son parte. Hermanos, esto es los que con sinceridad se abrigan, se amparan y tienen esperanza en Él. Verdaderamente creen. Dios es el todo para ellos. No es la segunda opción, no es la primera opción y tienen una segunda por si fallen. No, Ellos tienen la convicción, la misma convicción de Job que expresas en el libro, que dice, aunque me matares, en ti esperaré. O yo sé que mi Redentor vive. ¿Acaso recibiré solamente lo bueno y no lo malo de Jehová? Ese tipo de confianza, hermanos, es la que se comunica aquí. No cualquier confianza, porque muchos sabemos que reducen a Cristo como un amuleto. Hermanos, yo conocí gente, conozco gente que tiene una Biblia en el tablero de su auto porque lo tienen como amuleto. Otros en sus casas lo tienen ahí abierto. Están en sus casas, pero no en sus corazones, la palabra del Señor. Y de esta manera el cristianismo reduce al Cristo vivo como un amuleto y a su palabra como un horóscopo. Y esto no, definitivamente esta esperanza y esta forma en la que el Señor se muestra para los que confían verdaderamente en Él, no es con este tipo de personas que tienen una confianza como si fuera la confianza que nosotros pudiéramos tener en algo material. Por ejemplo, nosotros confiamos de que esa silla va a sostenernos. No, no es ese tipo de confianza. No es ese tipo de confianza natural, sino que apela al espíritu. Es una cualidad espiritual, el de confiar en el Señor. No es algo que puedan tener o abrigar en sus corazones los incrédulos, ni los impenitentes. Y aún los cristianos, hermanos, que pasan por ese periodo de oscuridad, ellos incluso dudan de su salvación si son honestos consigo mismos, como vemos que lo hace el rey David. Hermanos, el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanos, esa es la confianza que experimenta el creyente. Es el corazón de David al momento de enfrentar al gigante. De esa manera late este tipo de confianza en el corazón de un creyente verdadero. Y el Señor lo conoce. En el Salmo 37, versos 37 al 40, dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Por eso el creyente solo confía en Jehová. Su verdadera y plena confianza está en Él. Y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia, sigue diciendo el verso 39 del Salmo 37. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay siempre una condición a la promesa del Señor? Hay una condición. No es para cualquier impertinente. Es para los que en Él esperan, es para los que en Él confían. No es para cualquiera, hermanos. Por eso a veces digo que uno regala temerariamente promesas del Señor que el Señor jamás concedió a algunas personas. Y yo entiendo de que es más cómodo hacer evangelismo y predicar desde las promesas. Pero, hermano, esa no es la lógica del Evangelio. La lógica del Evangelio es reconciliar al impenitente, al pecador, con su Señor, que lo juzgará si no se arrepiente. Entonces la lógica es, ¿qué cosa? Exponerle su pecado, enfrentarle a la realidad a la que se van a enfrentar eternamente. Allí empieza. Ahora, si la persona viene ya, obviamente, afligida por estas convicciones, obviamente allí no vamos a estar de vuelta martillándoles. Allí la lógica nos exige, ¿qué cosa? Entregarle la promesa a aquellos que se arrepienten, a aquellos que ya el Señor los ha afligido, y de esa manera no añadir demasiada tristeza de la que debiéramos. Porque ciertamente hay una tristeza que santifica. Y debemos ser hábiles también nosotros en reconocer cuando está delante de nuestros ojos. Tan hábiles como para reconocer la soberbia también delante de nuestros ojos. Siempre tenemos que mejorar en esta área. Jehová los ayudará, dice a estas personas. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Hermanos, y si Dios es bueno, la maldad en ningún sentido puede ser atribuida a su persona. Él es bueno. No se le puede atribuir ninguna falta o falla moral. Él no es malo. Él es justo. Y ciertamente los manipuladores quieren confundir su justicia con maldad, pero no es así. Penosamente, muchos cristianos torpes también lo confunden. También lo confunden. Piensan que la disciplina del Señor es una expresión de su maldad. Y en Él no hay tal cosa. Él es bueno. Y aun cuando nos disciplina, Él es bueno. Pero en este caso, este pueblo ya había sido disciplinado. Este pueblo que recibe este mensaje del profeta de Dios es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia. Fíjense que ya están allí. No es que van a estar. El pueblo de Judá ya está en esta angustia. Ya fue ejercitado en esto. Entonces es tiempo de que reciban, habiendo aprendido la lección, que reciban la promesa. Hermanos, este versículo se traduce prácticamente igual, palabra por palabra, en todas las versiones. Y esto nos ayuda bastante, porque el significado de estas palabras son inconmovibles o inamovibles. Son eternas, nadie las puede cambiar. El Evangelio de Mateo 13, verso 47 al 50 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echará en el mar, recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo lo anterior vemos a estos peces malos que aquí son representados en la parábola y vemos también la separación de los peces justos o los peces buenos. El Señor deja de mirar a su izquierda con el ceño fruncido para mirar con amor a los de su derecha y les confirma en fe en sus corazones. Aclaro. Al remanente piadoso que espera confiado en su Redentor, no al impenitente orgulloso. ¿Acaso no son las promesas del Señor para todos los que le temen, aman su ley y en él confían? Yo agregué unas cuantas cositas más allí. El texto solamente dice para los que en él confían, pero yo agregué para los que temen y aman su ley. Porque ciertamente muchos se autoconvencen de que confían en el Señor, pero tienen dos flechitas contrarias en dirección a confiar verdaderamente en el Señor. Y es que no temen al Señor y tampoco aman su ley. No aman y no temen al Señor de esta manera. Y voy a justificar esto. En Salmo 25, 1 al 3 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hermanos, estas son las palabras de alguien que teme a su Señor. Se rinde delante de él. El Salmo 119, 153 al 155 dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. ¿Cómo? su esperanza en ser librado está relacionado con que él no se ha olvidado de su ley. Verso 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Por qué está lejos la salvación de los impíos? Dice el texto, porque no buscan tus estatutos. Hermanos, ¿hay conexión con temer al Señor y amar su ley? Tiene todo que ver con no amar su ley y no temer al Señor con estar en condenación. Tiene todo que ver. Todo que ver tiene. También el Salmo 145, 14 al 20 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová de los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, dice el salmista. Ay, pero qué pesado, qué necesidad había de aclarar lo obvio. Y es que, hermanos, fácilmente nos engañamos y engañamos a otros. No solo los que le invocan, los que le invocan de veras, dice el salmista. Y no es que yo nomás estoy siendo odioso, el salmista está siendo odioso con los impenitentes, con los que no quieren atender y darse cuenta de esta gran verdad. Con los que le invocan de veras, dice. Verso 19, siempre del Salmo 145. Cumplirá el deseo de los que le temen. No de los niños caprichosos que piden lo que se le antoja. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Mas destruirá a todos los impíos. Hermanos, esta es una verdad. Si verdaderamente es el creyente, la persona, el pecador, confía en él, va a amar su ley y va a temer a Dios. Aunque le tilden de legalista, salvación por obra, fariseo, etcétera, etcétera. Hermanos, es una contradicción decir que confiamos en él y desechamos su ley. Es una contradicción. Esto no se puede armonizar bíblicamente. En los seminarios teológicos sí, pero sin Biblia. Pero aquel que realmente quiera ser coherente con lo que las escrituras revelan, es imposible, imposible que alguien diga confiar en Dios, pero desprecie su ley, o menoscabe su ley. Hermanos, las citas de versículos que confirman el amor de Dios para con su remanente es interminable, no solamente son estos versículos. Son sus palabras que ayudan a nuestra, estas son las palabras que ayudan a nuestra incredulidad y nos aumentan la fe en él. Hermanos, debo agregar un contrapunto a esta verdad incuestionable. Y es que las promesas no son cheques al portador, como sin nombre. No son para los que llegan primero y los que llegan tarde se quedaron sin cupo. Definitivamente no son para los impenitentes. Aunque en ocasiones las oigan, las memoricen y hasta digan creer en ellas. Si llevan vidas impenitentes, ese cheque no está endosado con su nombre. En Cristo se cumplen todas las promesas y según nuestra ilustración del cheque, todas ellas están a su nombre. Y Él las endosa a nombre de sus ovejas, de aquellos que oyen su voz y le siguen. Y que Él los conoce. Así de simple. No se puede vender a 60 días de pago este cheque. O a 90 días como hacen los supermercados y otros prestamistas que también se dedican a ese negocio. Este cheque no se puede intercambiar porque no está el portador, tiene nombre. La única respuesta favorable y posible ante la pregunta de quién podrá escapar a su ira, ¿recuerdan del sermón pasado? ¿Quién podrá estar delante de él? ¿Quién podrá estar de pie delante de él? Es la que encontramos en este versículo 7. Aquellos que en él confían, aquellos quienes se refugian en Cristo y nadie más. Y ante la luz de este texto, con toda seguridad podemos afirmar que Dios nos libra de su ira por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente por medio de él. Que dice Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Y la fortaleza de los hijos de Israel. Bien entendido, Israel. He aquí un verdadero israelita. ¿Quiénes son? No son los que descienden según la carne, sino según el Espíritu. Él nos conoce y no existe algo más relevante para la vida del creyente que esta verdad. Él nos conoce, hermanos. Es lo más importante en toda nuestra existencia. Que Él nos conozca es verdaderamente maravilloso. El Salmo capítulo 1, verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gálatas 4, 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y sería muy cómodo para los impenitentes que el texto diga solamente eso, pero lo que continúa es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Están conectadas estas verdades. Si el Señor te conoce, te apartarás de toda iniquidad. En cambio, como ya hemos visto que es lo más importante de nuestra existencia al ser conocidos por Dios, en cambio, lo peor que el hombre escuchará en toda su miserable vida es: nunca os conocí. Y eso está relacionado con hacedores de maldad. Apartaos al fuego eterno, Mateo 7:23. Se dan cuenta, hermanos, cuán conectado está realmente de aquellos quienes confían y son conocidos por Dios. Dios conoce a los que en él confían. Y este conocimiento es igual a un amor redentor. Con la santificación del creyente, con el amar su ley, con el temerle a él. Y cuán conectado está él, nunca os conocí, hacedores de maldad. Para aquellos que menosprecian aquellas buenas obras las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque hay muchos que menosprecian esto. Ah, y hasta se acomplejan de hablar de esta doctrina. Pero vemos, hermanos, cómo el Señor, sin titubeo y sin disimulo, nos habla de ella y nos presenta en su verdadera relevancia, que tiene que ver con salvación o condenación. Ese es el problema de una soteriología reduccionista. Que empieza con la J y termina con la N de justificación. Y jamás pasan por todo el proceso de salvación. que involucra santificación. Jehová salva en medio de la calamidad. Todos los que invocan su nombre deben orar como el profeta Isaías. En su capítulo 33, verso 2, dice: Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Capítulo 7. No, perdón, 37, verso 4, dice: Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Capítulo 32, no, perdón, 37, me salto al verso 32. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo, dice. Capítulo 51, verso 10, dice: ¿No eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Hermanos, esta es la forma en la que debe orar y en la que debe esperar. Solemos decir, hermanos, que una forma muy conveniente de orar es conforme a sus promesas. Es conforme a sus promesas y no a nuestros deseos, sino conforme a sus promesas. Esto es para los que se acercan a Él con sinceridad de corazón y no para los hipócritas que no pueden hacer nada de su agrado o que solo se acercan por algún interés mezquino. Sabemos, hermanos, que las personas mezquinas se acercan a otras con ese tipo de intereses, pero también osadamente se acercan a Dios solo por intereses mezquinos. Es una mentira que Dios es bueno para con todos, y esto lo digo en un sentido redentor, porque ciertamente el Señor muestra su misericordia sobre toda su creación. Pero es una gran mentira que es bueno para con todos. En un sentido redentor, vuelvo a aclarar. Debemos poner en relieve la condición excluyente para apropiarse de estas benditas promesas del Señor. ¿Cuál era la condición? Para los que en Él confían. Esa es la condición. No es para cualquier impertinente que invoca su nombre. ¿Quién puede confiar en Él? ¿Alguien cuyos pecados no le fueron perdonados? ¿Cómo puede confiar en Dios un impenitente? Definitivamente es imposible. Isaías 40, verso 26 dice: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes, flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, comerán y no se cansarán, correrán, perdón, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esta es como una imagen, como una postal de aquel pueblo que tuvo que atravesar el desierto. Como Josué y Caleb, que a pesar de que corrían, tenían fuerzas renovadas para enfrentar al enemigo, para seguir sirviendo al Señor. Para los que esperan en Él son estas promesas, no para otros. Nuestro segundo punto es amenazas para los que contra Él se rebelan. Y decía el texto, el verso 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirá a sus enemigos. Tanto la Biblia de las Américas como la NBI traducen, pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. La Reina Valera actualizada 2015 coincide al decir pero, en vez de decir más con inundación, dice pero arrasará con impetuosa inundación. Y acá difiere un poquitito con las versiones Biblia de las Américas y NBI, porque en vez de decir perseguirá a sus enemigos, dice al que se levanta contra él. Un poco más general. En las traducciones anteriores es más puntual. Se refiere a Nínive como su enemigo. Pero en esta versión de Reina Valera actualizada 2015 dice que arrasará a los que se levantan contra él. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos, complementa. Y la Reina Valera contemporánea coincide al decir, pero, en vez de decir más con inundación, dice, pero destruye a sus adversarios con una impetuosa inundación y persigue con las tinieblas a sus enemigos. Hermanos, su ira y su bondad son como surcos arados que caminan alineados hacia el cumplimiento de sus propósitos. ¿Y cuál es la intención de esta ilustración? De las dos perfecciones del Señor como dos surcos que caminan uno al lado del otro. Y es que no obran contrariamente. No hay una contradicción en el ser de Dios, ni tampoco en su obrar, sino que se complementan perfectamente. Él es justo y se relacionará con ira santa contra sus enemigos y bondadosamente para con los que se rinden delante de Él. Su ira cumple así una doble función. Por un lado castiga a los malvados y por otro lado rompe las cadenas de opresión de su pueblo. Dios trata a los hombres según su disposición. Da gracia al humilde y resiste al soberbio. Y no hay contradicción en esto, hermano. El Señor más bien nos explica por qué el Señor se relaciona de una manera con uno y de otra manera con otro. Lo mismo pudiéramos también decir, ¿por qué el Señor disciplina a un creyente y por qué no disciplina a otro? De la misma manera. El Señor honra a los que le honran y avergüenza a los que le deshonran. Así nomás. No es muy difícil. Dios tiene todo el poder para salvar a su pueblo porque tiene todo el poder para destruir a sus enemigos. Por eso dice que los consumirá, y esto es completamente. Hará consumación, pondrá fin a esta contrariedad. Consumirá a sus adversarios, y que figurativamente es todo aquel que se rebela contra él. Puntualmente, los de Nínive, que son enemigos del remanente de Judá. Y los perseguirá con verdadera hostilidad. Y hermanos, en el original, esta palabra enemigos que aparece en todas las versiones es a quienes odia, a quienes aborrece. En el original. No hay forma de romantizar al impenitente, al enemigo. No hay forma de hacer esto. El azote que recibirán es una inundación feroz y espesas tinieblas. Sus enemigos serán perseguidos. En el pasado, Jehová usó a Nínive para castigar a su pueblo por sus pecados y así, de esta manera, purificarlo. Y habiendo llegado el tiempo en el que la disciplina ha obtenido o alcanzado su fruto, es tiempo de retribuir a sus enemigos lo que merecen. Y así libertar a su remanente de su opresión. Isaías 8, versos 7 al 10 dice: He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria. Fíjense, esto así aconteció. Con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Oh Emmanuel, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Acá ya tenemos el mismo espíritu en el profeta Isaías que vemos en Nahum. El Señor cumplirá cabalmente sus promesas y sus amenazas. No hay forma de detenerla. Se ahogarán cuando el Señor derrame sobre sus cabezas la copa rebosante de su ira. La oscuridad aquí aparece como un símbolo de su alma y de su condenación, del estado de su alma y de un lugar de tormento también. Y es que estos hombres estaban muertos en sus delitos y pecados y serían echados al infierno preparado para el diablo y sus ángeles caídos, porque amaron más las tinieblas que la luz. Por ello, esa será su porción en la eternidad. ¿Y qué nos dice Isaías 5:30? Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará la tierra y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Isaías 47:5. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Amós 5:18-20 dice: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz. Y el verso 20: ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y por último, Job 5:14, cerrando este segundo punto. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Hermanos, las tinieblas aquí son el símbolo del estado de sus almas y de la condenación que les espera. Porque amaron las tinieblas, esa será su porción. De hecho, Juan 3:16 los dice explícitamente. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Amaron es el verón. Por último, nuestro tercer punto: el Señor cumplirá sus promesas y amenazas, tocante al verso 9, que dice así. Es una pregunta retórica, obviamente. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Y esta última frase pudiera ser un poco confusa. Pudiera parecer como, aquí hay una expresión de misericordia del Señor. No nos va a castigar dos veces. No es lo que está comunicando. Lo que quiere decir más bien es que no habrá falta de castigar dos veces. La primera será suficiente. Ese es el sentido. La Biblia de las Américas, de hecho, traduce: lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No rugirá dos veces la angustia. ¿Se dan cuenta cuál es el sentido que le da? Reina Valera actualizada 2015 dice: ¿Qué traman contra el Señor? Él arrasará y no tomará venganza dos veces de su enemigo. ¿Por qué no tomará dos veces venganza? Porque arrasará. Él arrasará y no tendrá que vengarse dos veces. La NTV traduce: ¿Por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe. No necesitará golpear dos veces. Ese es el sentido más explícito, un poco en un lenguaje más llano para nuestro entendimiento. Hermanos, algunos piensan que esta pregunta es como si dijera, ¿no sabéis que Jehová cuida a su pueblo? Así como los pueblos y aún Satanás mismo maquina contra el Cristo y contra su iglesia hoy. Así se entiende en aquellos días también esta expresión del profeta. ¿No sabéis que Jehová cuida a su pueblo? No pueden hacerle más de lo que yo quiera y hasta donde yo quiera, dice el Señor. Y no más. Porque es tiempo de que los destruya. Ese es más o menos el sentido en el cual algunos comentaristas toman esto y yo también me alineo a esta interpretación. Y es que no tiene ninguna oportunidad de hacerle ningún mal que el Señor no haya permitido. Porque no podrán enfrentarse contra él. El Señor se interpone entre su pueblo y su enemigo. Esto armoniza perfectamente en la manera en que el Señor, en que Dios mismo trató con su siervo Job. ¿Recuerdan cómo trató el Señor con Job? Le permitió a Satanás que le toque hasta un cierto punto. Y no podía pasar de allí. Ahí vemos al enemigo azotando al siervo del Señor, pero hasta donde el Señor le permitió y no más de allí. Porque ciertamente el Señor permite que su iglesia sea azotada. El Señor permite que sus hijos sean azotados. Y especialmente cuando somos revoltosos. Especialmente cuando somos testarudos. Cuando somos obcecados. Obstinados. Ahí es bueno luego recibir disciplina de parte del Señor. Nínive fue usada de la misma manera. ¿O quién piensa que llenó los corazones de los ninivitas para ir en contra del remanente del Señor? Satanás siempre está bien dispuesto. Aunque hay pueblos y hay personas que no necesitan de la ayuda de Satanás para ser malvados y perseguir a su pueblo. Y como siempre, hermanos, es bueno examinar el pecado en grados y matices, porque a lo mejor en su pueblo hoy, en nuestra iglesia o en nosotros, no va a haber ese grado de maldad. Sin embargo, puede haber en grados y matices. Cuando hacemos comentario en doble sentido, cuando levantamos murmuración, o incluso cuando usamos algo bueno de una manera malvada. Y me refiero a los versículos bíblicos en clave indirecta. ¿Alguna vez se enfrentaron a algo así? Eso es maldad, hermanos. ¿Pudimos haber tropezado con esto? Seguro que sí. ¿Tentados? Yo lo firmo, hermano. De que fuimos tentados con esto. El Señor tuvo que tratar esto conmigo. Totalmente. Totalmente, porque yo también fui tentado y también caí en estos pecados en el pasado. Y le di gracias al Señor que me permitió ver este grado de maldad en mi corazón. Pero lo terrible, hermanos, no es luego la maldad que hay en mi corazón, la intención con la que hago eso. Hermanos, yo estoy usando algo santo con un propósito malvado. Es como si estuviésemos en el antiguo pacto, en el tiempo en el que estaba el templo de Dios, y yo utilice las copas de oro, los utensilios santos, como inodoro. Examinémonos todos con estas cosas. Que no parezca simplemente como que hablamos al viento o a otras congregaciones o a una persona impersonal. No, apliquémoslo para nosotros. De hecho, un poco tratando de evitar esto, porque aunque no esté en mi corazón, no solamente hay que ser, sino que también hay que parecer esto. He dejado de publicar versículos bíblicos en mis estados de WhatsApp para que no parezca indirecta. Aunque a veces lo hago igual, ¿verdad? Pero aunque va a parecer, pero si me doy cuenta de al que alguien pudiera tomarlo como una indirecta, no lo comparto. No lo comparto. Es mejor ser directo que indirecto. Porque esa es la diferencia entre alguien honesto y un hipócrita. Este era el tiempo en el que los enemigos del Señor deben ser retribuidos en su maldad. Su pueblo ha aprovechado la disciplina que recibió de parte de él. Es presumible que esta sea aquella destrucción del ejército de Senaquerib. Y hay varias referencias bíblicas al respecto. Vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 32, también en Isaías 36. De hecho, el profeta Isaías es contemporáneo del rey Ezequías. Y es que en los días del rey Ezequías, sabemos que el profeta Isaías habló mucho de esto y fue contemporáneo de él. Senaquerib vino, Segundo de Crónicas, sí. Vino a Judá con la intención de invadir, acampar y conquistar. Y había enviado cartas para desalentar al pueblo y así que apostaten y traicionen a su rey y sirvan a sus dioses asirios. Este Senaquerib, en su maldad, había escrito y se pavoneaba cuando vieron cómo nuestros dioses fueron más poderosos que los de Egipto. ¿Van a confiar en ellos? Y trata de sembrar duda en la fe del remanente que acompañaba al rey Ezequías, que justamente con este rey fue uno de esos tiempos de reforma de la iglesia en el Antiguo Testamento. Eso ya se puede ver desde el capítulo 29 en Segundo de Crónicas. Este rey había rodeado todo el campamento y fueron forzados a retroceder de sus intenciones. ¿Qué pasó? Este rey obviamente tomó consejo de sus príncipes y hombres valientes, dice, y ellos cegaron las aguas que recorría el territorio. Y eso debilitó a Senaquerib y su ejército que acampó alrededor de ellos y tuvieron que retroceder de sus intenciones. Pero el Señor no terminó solo allí, sino que envió a su ángel y aniquiló a todo su ejército. Senaquerib volvió derrotado al templo de su Dios y allí fue asesinado por sus propios hijos. Ese fue su final. La vergüenza a la que fue sometido este Senaquerib. Así Jehová castigó severamente a sus enemigos, redimiéndoles de las manos, de las inmundas manos de Senaquerib, enemigo del pueblo de Dios. Así será el final de todos los que intentan atacar a su pueblo, sea desde fuera o desde dentro, estén lejos o estén cerca. El Señor los destruirá. Hermanos, al Dios Todopoderoso nada le es oculto, todo lo ve. Conoce nuestros pensamientos más profundos. Por esto dice, ¿pensáis? El texto más bien dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Por eso es tan, no solo es malvado, es torpe simular algo. Es torpe. En el mejor de los casos vas a poder engañar a otro hombre, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. Sus enemigos no lo engañarán. De hecho, en el original significa literalmente tejer o fabricar. Y figurativamente es complotar o tramar en un sentido malicioso. Significa, ¿qué pensáis o qué tramáis? ¿Qué pensáis contra Jehová? Y lo que continúa, él hará consumación. Y de hecho, este verbo hacer, él hará consumación, significa ejecutar, cocinar, lo extraerá y tratará. Todo esto significa, todo este es el mensaje que encierra este verbo, hacer, él hará consumación. Y consumación es destruir completamente. Será su fin. Por esto dice, no tomará dos veces venganza. De una sola vez. Así como un yunque aplasta al pasto. Asimismo, caerá sobre ellos la venganza del Señor. Jeremías 16, verso 17 al 21 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Su resistencia será inútil. El Señor está decidido a salvar a su pueblo de las inmundas manos de sus enemigos asirios y retribuirles en su maldad. Es importante también decir que, si bien Dios castigará terriblemente a sus enemigos en Nínive, exaltando su justicia en su ira santa, también servirá para que su pueblo aprenda a temer y se ejercite en esto delante de él. Pues fácilmente el remanente se relaja y comienza a olvidar quién lo salvó y cómo lo salvó. Hermanos, el pueblo que fue salvado de Egipto y que vio que Dios abrió ese inmenso mar fue el que apostató en el desierto. Fue el que terminó adorando a un becerro de oro. Ese pueblo es el que se quejó de recibir maná. No, dame carne. Ese es el pueblo que no recibió, que no fue digno de recibir el decálogo, los mandamientos del Señor. Y acababa de ver la mano poderosa del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo fácilmente el remanente se olvida de quién es él y cómo lo salvó? Con brazo fuerte. Por eso digo también de que la justicia de Dios sirve para que su pueblo aprenda a temer, porque fácilmente olvida quién es Dios y cómo obra. Isaías 17, 7 al 11 dice, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hermano, le está diciendo a ese remanente que experimentó la salvación. ¿Su pueblo se olvida?
Sí.
¿Qué es? Fácilmente caemos en ingratitud. El Señor frustrará todos los planes de sus enemigos, como también azotará a su pueblo que no se ejercita en su temor. Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Que los incrédulos piensen esto, hermanos, es totalmente entendible. Pero que su pueblo piense cosas vanas, eso no tiene sentido. No necesitará atacar dos veces el Señor, porque nadie escapará de su castigo ni serán capaces de soportar su azote. no será necesario un segundo golpe para destruirlo. De una sola vez. Al fuego eterno. Hermanos, reflexiones finales ya para ir cerrando. Esta vida temporal es todo el cielo que los malvados podrán tener. Y esta vida temporal es todo el infierno que los piadosos tendrán que padecer. En la eternidad esto se invierte completamente. Dios castiga con moderación a su pueblo, de forma que no desfallezcan, sino que los castiga de forma dosificada, pudiéramos decir, para que la soporten y aprendan obediencia y así ser perfeccionados. ¿Por qué digo esto? Ustedes podrán decir, pero ¿esto qué tiene que ver con Dios es bueno y Él es refugio en el día de la angustia? Hermano, es que no pueden perder de vista que el pueblo fue azotado primeramente. Que el pueblo tiene que ser librado porque está en medio de la disciplina del Señor. El pueblo será librado de su vara, de la vara de Dios, que en este caso es Asiria. Pero ¿quiénes alcanzan esta liberación? ¿Quiénes alcanzan esta bendición del Señor? ¿En quiénes se cumple esta promesa? En aquellos quienes han alcanzado madurez para aprender por medio de la disciplina del Señor. Pero quienes ni siquiera son capaces de reconocer la disciplina del Señor, y estoy hablando de creyentes, hermanos, van a permanecer más tiempo en esa disciplina. Y es bueno que así sea. Porque si no serían tratados como bastardos. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que todo aquel que tiene por hijo. ¿Pero qué quiere hacer el creyente? Es más astuto, es más sabio. De alguna manera va a zigzaguear ahí, es más astuto. Él va a evitar el castigo de Dios. O por lo menos lo va a abreviar. O lo va a atenuar. Ah, el Señor me va a azotar con látigo, me voy a poner acá una sábana para que no me duela tanto, una frazada. No, el Señor te va a golpear hasta romper la frazada y sientas en la piel el látigo. Es tonto el creyente que quiere evitar la disciplina del Señor, que no quiere atravesar por ese periodo de disciplina. Es necio. Su promesa tarda en llegar. Y a algunos incluso le toma toda una vida. Parten en disciplina. De hecho, 1 Corintios habla de que por esto muchos ya duermen, dice. Pero con sus enemigos no será así, sino que tendrán que beber toda su ira de una sola vez y por toda la eternidad. Ahí no hay dosificación. Ahí se derramará su ira como poderoso raudal. Para con su pueblo, no. El castigo que el pueblo de Dios recibe de él es el remedio para su alma. En cambio, el castigo que reciben sus enemigos no tendrá remedio. Hermanos, ¿cuál es tu actitud al pasar por periodos de disciplina? ¿Qué te queda de todo ello? Nada. Probablemente venga un azote más. Ciertamente, cuando haya llegado el tiempo de su propósito, el Señor no dejará que desfallezcas, pues Él no abandona a los que son suyos. Pero Él no es un padre débil al que se le puede persuadir con astucia, que puede sucumbir ante los caprichitos de un malcriado o malcriada. No, Dios no es un padre negligente. Él mantendrá extendida su vara hasta que aprendamos. Y ciertamente no la podemos evitar. Hasta que su propósito sea cumplido cabalmente y sus frutos sean visibles. Y son frutos apacibles de justicia para los que en ellos han sido ejercitados. El remanente que hoy se encuentra en este tiempo debe refugiarse en Dios. Esta es una palabra para el remanente escogido. Su corazón debe fortalecerse en sus promesas. Él los conoce. Y como habíamos dicho al inicio, no hay un conocimiento más maravilloso para nuestra existencia que Él nos conozca. Él es refugio en el tiempo de angustia. No así para con los avivados que con astucia intentan escapar de la vara del Señor. Es mejor rendirse y permitir que seamos enseñados en la prueba o en el castigo, no sea que nos encontremos peleando contra él. Porque si el Señor nos deja de repente sin disciplina, hermanos, es muy probable que nuestro destino sea como aquel rico que estuvo con Lázaro. Y eso sería toda una desgracia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a recibir en fe su palabra. Oremos.